Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio l'any 1995 i que des de l'any passat s'emet també en format podcast des de VilaWeb, www.vilaweb.cat, www.linternauta.cat i a través d'unes 40 emissores de ràdio de tot el país, algunes de les quals, per cert, recent incorporades amb el canvi de la programació que es fa habitualment al mes de gener. Salutacions, doncs, als nouvinguts, a la gent que ens escolta també ara des d'aquestes noves emissores per la ràdio tradicional, als que ens escolteu pel podcast i també als de les emissores, perquè cada emissora ho emet això en un dia. Sapigueu que això es grava dimarts a finals del matí, pràcticament al migdia, que per tant les referències temporals hi tenen a veure amb aquest espai de temps. Com sempre, Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, Martí Crespo, com estàs, Martí?
Això, començant l'any, diguem-ne, amb un refredat, però bé.
El Martí Crespo ha dit això, perquè abans en deien els donyers de la impremta, ara ja no sé què n'hem de dir, però havíem començat a gravar això i s'ha espatllat la màquina i hem tornat a començar a gravar. Per tant, aquestes coses també passen en la vida dels periodistes i els déjà vu a vegades es demostren amb un això. Per tant, quan digui algú això, digueu, ai, això està repetit. Amb nosaltres, com tertulià habitual, també en Llorenç Valverde. Com estàs, Llorenç?
Hola, molt bé.
Amb ulleres noves, que ja està bé, dur ulleres noves. El Llorenç Valverde és vicerrector d'investigació de la Universitat
de Tecnologia.
De tecnologia, és veritat. De la Universitat Oberta de Catalunya, no sé en què estava pensant ara mateix. I espere i supose que tingui alguna cosa a veure amb el convidat que en aquest cas tenim, perquè és l'Edicions de la UOC acaba de publicar un llibre o un volums sobre els quals parlarem amb LAFH, perquè en aquest país n'hi ha poques persones, però n'hi ha alguna, com és el cas que ens ocupa, que són elles mateixes un acrònim. Tu dius, en el món d'internet sobretot, tu dius LAFH i això és Luis Ángel Fernández, hermana. Senyor, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Encantat de tenir-te una altra vegada a l'internat. Tu eres dels que ve pràcticament cada any. Luis Ángel, suposa que la majoria de la gent el coneix, però per qui no el conega, és un dels, jo crec que és un dels caps pensants més ben moblats del país, especialment pel que fa als temes d'internet. Sempre el presentava dient un gran periodista, però ara m'ha deixat fotut perquè abans d'entrar m'ha dit jo era periodista, amb la qual cosa m'hi he sentit una soledat tremenda immediatament. Prefereix definir-se ara com a expert en xarxes socials. En qualsevol cas, LAFH.info, a la seva web, és on trobareu tot sobre ell i on hi ha també part d'això que ara expliquem, que és aquestes obres completes, no sé si dir-li obres completes, tot s'escriu molt.
Sona molt fort.
Sona molt fort, però diguem aquest llibre que ara ha publicat la UOC i del qual parlarem o a partir del qual farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Luis Ángel, ja que ell es defineix, ja que diu que era periodista del periòdico, va ser una de les persones que més aviat es va posar a la xarxa, junt amb altres persones, com per exemple el Lluís Reales, a La Vanguardia i altra gent, va ser dels pioners, va ser dels primers que va fer molta reflexió teòrica, especialment a través d'una publicació Enredando o Enredando, que depèn de com ho llisques, té un significat o un altre, no és el mateix, dels primers que va fer reflexió sobre internet, sobre la xarxa, sobre tot el que estava passant, i precisament d'Enredando parlem, com ara ens explicarà Martí Crespo en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Quan la xarxa començava a fer els primers passos a casa nostra als anys 90, doncs els quioscos es van començar a omplir de revistes dedicades al World Wide Web i tot el que s'hi relacionava. També van aparèixer programes de ràdio divulgatius i pràctics, com el mateix Internauta, i tot un luxe, a casa nostra doncs, també hi va haver doncs, butlletins en línia centrats ja no a estendre la xarxa, sinó sobretot a reflexionar-hi. És el cas de l'Extranet, de l'incansable emprenedor Alfons Cornella, que es va publicar periòdicament del 95 fins al 2003, i bé, i el posteriorment doncs, el seu hereu, que és Infonomia, no? Que ha ajudat doncs, a pensar especialment les empreses doncs, en clau xarxa. Des d'un vessant una mica més sociològic i coincidint també en aquests tempos, en aquests temps, doncs el periodista o l'experiodista científic Luis Ángel Fernández Hermana doncs, va impulsar la revista electrònica Enredando, més centrada potser doncs, en l'anàlisi i reflexió sobre l'impacte d'internet en l'economia i les organitzacions, evidentment, però també en política, en la ciència, l'educació i en general la vida quotidiana. Des del naixement d'Enredando el 8 de gener del 96, o sigui, es va celebrar diguem-ne l'aniversari fa un parell de dies, i va escriure un editorial setmanal que apareixia, em sembla que era els dimarts, allò puntualment, i en total són més de 400 articles doncs, que dibuixen la història de la xarxa durant aquells 8 anys, no? Aquells primers 8 anys de xarxa a casa nostra, sobretot doncs, des del punt de vista de l'impacte que tenia en la societat. Tots aquests editorials i algunes entrevistes s'han reunit en un llibre, Història viva d'Internet, que s'ha dividit en 3 volums, ja n'han aparegut 2 a través de l'editorial de la UOC, i que cobreixen doncs, tot aquest període de la revista des del 96 fins al 2004. Bé, des d'aleshores, Luis Ángel Fernández Hermana doncs, ha continuat la reflexió i la investigació en el camp de les xarxes socials específicament, i actualment doncs, des de la direcció del Laboratori de Xarxes Socials d'Innovació del CityLab de Cornellà.
Espero la primera.
No, la primera és...
Puc fer una precisió? Jo et recordo Enredando no tant com una revista que ho era, sinó com una altra cosa, com un experiment, una incubadora, hi havia gent que treballava, que feia recerca, vull dir, era el record que tinc és aquest, és a dir, haver-lo vist alguna vegada. Evidentment, l'impacte que teníem era a través de la revista, però jo veia que hi notava que hi havia alguna cosa més. Per cert, tens molta tendència a dir-te ets periodista, jo no sé si es pot ser ets periodista, com tampoc no sé si es pot ser ets moltes de coses, però segur que una cosa que no pot ser és el que poses en el llibre, que poses que és ets fundador d'Enredando. I no,
ets fundador
i l'ets sí, aquest no sí, sí. Sobra, vull dir, ja sí. Tinc, vull dir, pot ser ets marit o ets...
Se puede decir que era fundador de lo que fue Enredando.
Fundador d'Enredando, después
lo que... Ets
tienes fundador razón. De la ex Enredando, estem en semiótica, això és classe de semiótica.
Me gusta mucho la aclaración que haces porque, y lo uno un poco a lo que estábamos conversando antes de entrar aquí, ¿no? Enredando.com era una empresa que progresa precisamente montada sobre la revista Enredando, que sin nosotros saberlo actúa como un verdadero laboratorio de ideas que va cuajando después en las redes que Enredando empieza a construir y que son redes que tú precisamente tuviste también la oportunidad de conocer directamente, porque hicimos el máster de comunicación digital, que fueron 9 meses sobre una red hecha por nosotros, junto con la Universidad de las Islas y la Baleares, que tú promoviste realmente este tipo de acuerdo. Entonces... claro, si uno dice la revista Enredando, tendría que hablar de qué momento estamos hablando para saber qué es lo que estábamos haciendo en aquel instante. Empezamos, y gracias al amigo Vicente, empezamos como un dacibao, que siempre digo lo mismo porque es que fue eso, era un papel metido en la cueva digital y que lo publicaba en aquella época a partir de lo que era la Infopiste, después fue Vilaweb, y aquello era una reflexión. Esta reflexión crece cuando, después de pedir insistentemente venid y acercaos y reflexionamos juntos y no ocurre nada, y siempre cuento esta anécdota porque es muy importante, ese dacibao que se publicaba en internet era un texto, que era una reflexión. Debajo había un formulario para poner tu dirección de correo y recibir cualquier modificación que se producía allí, que era un remailer, y debajo había otro formulario para que pusieras tus comentarios. Nunca nadie puso un comentario. Hasta que un día Vicenç se le ocurrió decirle a la gente que yo cumplía 50 años.
¿Eso es cierto?
Y aquello fue... Aquello
eso
fue,
no me recuerdo yo.
Bueno, empezaron a llegar mensajes de todas partes, qué sé, o sea, se vio que aquello que era, de lo que yo conozco, el primer blog que existió en Internet. Porque aquello era un blog, es decir, tú ponías la dirección para recibir...
Una no sabía en cara que
era un blog, era una RSS y después el comentario. Entonces, después de esta pequeña eclosión que hubo de gente que empezó a decir te seguimos y qué sé yo, pues yo estaba escribiendo siempre, el único que me decía algo sobre lo que yo publicaba era Vicente, que era el que sabía, pero los demás no había nadie que dijera nada. Entonces, después de aquello, en marzo del 97, lo que era Enredando, solamente Enredando, pasa a ser revista y empieza a aparecer gente. Y tomamos una determinación, y por esto es muy importante estos periodos, tomamos la determinación de que nosotros publicábamos solamente artículos de gente que estaban haciendo cosas en Internet. No íbamos a tener periodistas, sino que si hablábamos de un nuevo medio de comunicación, ese medio de comunicación nuevo en Internet estaba escrito por los que protagonizaban los productos, los cambios, las ideas, los procesos, etcétera. Y durante un tiempo la revista se mantuvo fiel a esto. Éramos una revista, entre comillas, paracientífica, porque nosotros investigábamos, tú escribías un artículo y decías, hemos hecho tal cosa en la universidad, y nosotros íbamos a ver si era verdad. Por lo tanto, no había oportunidad, y esto es muy importante, al marketing. Es decir, tú tenías que contar lo que estabas haciendo. Y no podías irte ni más arriba ni más abajo de lo que estabas haciendo. Era una valoración en ese sentido. Esa es una parte muy importante en la historia de Internet, porque no hay un registro precisamente por parte de protagonistas, y estos artículos no son los que se publican ahora. Lo que se publican es la reflexión que yo voy haciendo sobre este tipo de acontecimientos que están pasando y cómo nos impactan. Y a partir del año 99, que está ya en el segundo volumen, empezamos a hacer redes. Y es entonces cuando aquello se convierte en un producto, en una cosa muy rara, donde había una revista que pensaba sobre Internet y al mismo tiempo extraía ideas que después pasaban adentro de la empresa, y en la empresa se reelaboraban como redes, y esas redes dio lugar a la red Locomotora, que fue la que trabajó para la recuperación de la ciudad de Mataró, a la red Xarxaires para definir una política en el ámbito municipal de Barcelona, de 300 municipios, para definir una política sobre los jóvenes y las TICs, y después las tres ediciones del Máster de Comunicación Digital, de 9 meses cada una con la universidad donde estaba Llorenç, y las otras dos con la Universidad de Vic, y después muchas otras cosas, muchas otras redes que fuimos haciendo para empresas, para instituciones, para dar formación. O sea, Enredando era una cosa rarísima. No estaba ningún plan original, no había un borrador de aquello que decir, vamos para allá. Y digo esta referencia a la conversación que tenía con Llorenç antes de entrar, porque me estaba diciendo que una cosa interesante de Internet es esto de que tantísimas cosas que han empezado y han terminado siendo algo radicalmente diferente que no estaba en la cabeza de nadie. Yo no tenía en la cabeza de que iba a terminar no siendo periodista y siendo trabajando sobre redes sociales, y específicamente sobre redes sociales de conocimiento, que es una derivación que hay sobre todas estas redes que han ido apareciendo en Internet desde finales de los años 80 del siglo pasado. Si ahora me dijeran, ¿cómo lo pensaste esto? Yo eso no lo pensé nunca, como de la misma manera que tú tenías un plan mucho más claro, Vicente, en ese sentido, de lo que querías hacer con VilaWeb, y has mantenido una fidelidad al plan que es absolutamente emocionante. Es decir, que alguien sea capaz de decir quiero hacer esto y haya orientado toda la energía, la imaginación y el entusiasmo hacia allí y lo haya conseguido, hay poquísimos ejemplos en Internet, y esto lo digo como voz autorizada para hacer ese tipo de evaluación. Lo que hay es más de lo que yo he hecho, es decir, de gente que partió con un burro y terminó vendiendo petróleo a los países árabes. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser?
Però jo recordo en particular d'aquell temps que jo mirava Enredando l'empresa, la part empresarial, la part de la revista, com una de les empreses prototípiques que havien de sorgir de la que dèiem Societat del Coneixement, que no sé si ha arribat a ser això, no? Jo era una empresa que la seva matèria primera era coneixement, i això acabes de dir ara, i el vostre producte era transformar aquest coneixement, vull dir, manipular, vull dir, en el sentit empresarial, en el sentit de...
Etimològic.
Manipular aquest coneixement i d'això fer-ne, vull dir, fer, era el vostre producte, això. I això tenia molt d'interès en aquell moment en què els que parlaven d'internet ens miraven com a... érem observats com a gent rara, vull dir, vols dir que d'això en trobarem diners, que d'això podrem viure, que això tindrà cap importància. Doncs és aquell exemple, vull dir, és el primer exemple quan algú demanava, i això com Enredando, era l'exemple que posava. Ara no ho posaria, per raons òbvies, però en aquell moment sí que era...
Vés a saber, si és un exemple, però jo volia, amb el Luis Ángel... preguntar-te o comentar una cosa, després parlarem del llibre amb calma, però precisament de l'actualitat, no? És a dir, tu, a mi m'impressiona que tu digues jo sóc un ex-periodista i ara treballo en les xarxes socials, perquè crec que precisament l'actualitat està posant en la realitat una cosa que l'any 95 del segle passat, com dius tu, comentàvem alegrement, però que no sabíem exactament de què estàvem parlant, i ara està passant, que és la desaparició dels mitjans. És a dir, ara... tot el moviment que ha generat internet, però sobretot tot el que està passant amb les xarxes socials està posant sobre la taula si realment els mitjans de comunicació, els tradicionals en paper i televisió, però també els digitals, poden existir, o si realment les xarxes socials són els mitjans del segle XXI. Jo fa poc vaig dir que la discussió entre mitjans i xarxes socials com si fórem nosaltres i ells és absurda. Les xarxes socials són el mitjà del segle XXI. I, per tant, els mitjans tradicionals ens col·loquem aquí on no estem. No? Portem unes setmanes en les quals doncs, ha tancat ADN, tothom sap els problemes que tenen Públic o el Punt Avui, n'hi ha molts altres diaris en paper en dificultats extremes. Realment fa la sensació de que allò que predicàvem alegrement, no alegrement, no voldria fer broma en un tema tan seriós, però diguem que l'any 95 dèiem així, passarà això, passarà això, està passant, de veritat, no? I per tant, no vull parlar de tu com una persona que en el passat va fer unes coses, sinó que m'importa molt la teua visió del present, no? Perquè tu ja has donat el pas, dius, bueno, si... No sé si t'interpreta en excés, però si els mitjans ja s'han mort, jo no sóc periodista, si els mitjans són les xarxes socials, jo estic en les xarxes socials, per tant, no eres res de passat, en aquest sentit.
Estàs
en el present més rabiós.
Hay mucho de esto que dices. Mira, creo que es uno de los tres o cuatro primeros editoriales, año 96, que hablaba, empecé, porque claro, muchos editoriales están referidos a la reflexión sobre los medios de comunicación y el periodismo en aquella época. Y ya lo que decía no era precisamente, además nunca lo he dicho en ese sentido, de que los medios vayan a desaparecer, sino que ha cambiado el negocio de los medios y el medio que no lo entienda va a sufrir mucho. Y se acabó. Y esto es lo que hemos visto desde el año 96 hasta hoy. O sea, no solamente estos medios que estás diciendo ahora que están aquí a casa nuestra, sino que en Estados Unidos han desaparecido 2.000 o 3.000.
De los 40 mercados.
El New York Times ha sido rescatado en última instancia por el señor Slim y cosas por el estilo. No, el problema aquí es otro. Es decir, los medios de comunicación han sido definidos históricamente desde que aparecen bajo la sociedad industrial como medios que tienen una información que es única con respecto al lector, que es exclusiva con respecto al lector y que es propia, es decir, su redacción y todo lo demás. Ajá. Se acabó. O sea, el medio que hoy no se defina con una información que no sea redundante, ¿vale?, que sea exclusiva y que sea propia, es un medio que entonces entra como tú dices, entra a formar parte de medios sociales donde hay 500, 700, 800, 900 millones de personas, no sé cuántos, me da igual. No, el medio de comunicación de la era de Internet, de la era del conocimiento, tiene que definirse exactamente por estos tres parámetros. Y este medio, el medio que tiene información única, exclusiva y propia, son medios de redes sociales de conocimiento. Es decir, son medios que son capaces de expresar lo que ocurre con un grupo de gente que son productores de la información y el conocimiento que necesitan para los objetivos que se plantean. Y esto, si tú dices, pero en el mundo real hay algo así, sí. The Economist. The Economist, y sabemos que es irrepetible, y sabemos que nosotros no podemos aspirar a ser The Economist. ¿Qué hace The Economist? Tiene información única, tiene información exclusiva y tiene información propia, que además tiene que ver con los objetivos de quienes los van a leer. Es decir, quienes los van a leer, esa información, van a poder interpretar el mundo, van a poder interpretar los negocios, la política, la ciencia, la economía, y van a poder actuar. Entonces, ¿esto tiene alguna traslación en Internet? Tiene una traslación brutal en Internet, que son las redes de conocimiento, como lo es en este caso el Economist, y donde si tú me dijeras, pero tú te definirías como periodista de esta red de conocimiento, por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con el concepto de periodista que hemos cultivado hasta el día de hoy. Y en ese sentido, yo ya no soy el que escribe desde una redacción, por ejemplo. Yo ya no soy. O no soy simplemente el que testimonia acontecimientos que están pasando. O sea, yo soy una entelequia diferente, como yo creo que también tú formas parte de esa entelequia y hay mucha otra gente. ¿Y qué significa esa entelequia? Pues nosotros nos movemos en un territorio que no es el territorio que ha cartografiado habitualmente los medios de comunicación. Los medios de comunicación siguen sufriendo espantosamente porque siguen tratando con información que es redundante, información que no es exclusiva e información que no es propia de ellos. Y claro, ¿y si yo cuando entro en la red resulta que toda esa información con grados diferentes accedo a ella sin ningún problema?
El problema anava a dir això, que no és que no sigui ni redundant, no és exclusiva i ni és pròpia, sinó a més és vella. I aquest és el gran problema. És a dir, el problema
no té cap valor.
No, és rància. Quan arriba el diari és rància. Hi ha una cosa del que tu has dit, si em permets, que és que no hem de perdre de vista, jo crec, que el context. El context és que a les societats petites els mitjans de comunicació no tenien sentit, perquè en el poble petit, a la plaça, quan tota la informació s'intercanviava allà. No? Què ha passat? Què està passant? Que Internet ha fet tornar al món petit. Aleshores, la plaça del poble que teníem on s'intercanviava aquesta informació, ara són les xarxes socials.
Això és una, no sé si paràbola, però molt interessant.
Sí, quan tu ho has dit és que m'ha vingut immediatament la imatge al cap, és a dir, en un poble petit no necessites el diari, o no necessitaves el diari perquè en un poble
la informació circulava amb naturalitat.
Algú ho ha vist i ho explica i els altres escolten i això són les xarxes socials. Sí. El que passa que en aquell moment necessitaven la presencialitat de la plaça i del lloc petit i ara no, ara Internet ha fet tornar al món petit. I això jo crec que els mitjans de comunicació és el que no han entès. Sí. És a dir, aquest món que ha tornat petit i que per consegüent has d'actuar d'una forma diferent en aquest món tan petit.
Sí, jo crec que ese mundo pequeño és un mundo extraordinàriament complex, perquè tu metes la informació i el coneixement que incluso no existia antes en la plaça dentro de ese mundo pequeño. Lo que no han entendido los medios es la complejidad. Los medios siguen teniendo un pensamiento absolutamente lineal y frontal con respecto a lo que supone Internet como reto para ellos. Y lo que no han comprendido los medios, yo creo, es que el mundo es cada vez más complejo y lo que está pasando cada día, lo que está pasando es que esto lo hemos hablado muchas veces con Vicente en programas anteriores. La dinámica de la población no está entendida, la dinámica de la población en Internet se sigue doblando a pesar de que ya parecería que no podría llegar, pero resulta que en mayo del año pasado volvió a decir la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, somos 1.000 millones y éramos 500, pero es que ahora estamos llegando a los 2.000 millones cuando decíamos que no podíamos, y los 2.000 se están superando porque ahora están dando las últimas cifras y vamos para los 2.600 millones. ¿Qué significa esto? O sea, tú imagínate que en la ciudad donde vives, Barcelona, que tiene 2-3 millones de habitantes, al año siguiente tiene 6, al año siguiente tiene 12, al año siguiente tiene 24. O sea, no es un problema, digamos, de decir esto sería inmanejable. Es que esto es inmanejable porque la complejidad que te plantea ese crecimiento es absolutamente inmanejable. El segundo aspecto que va ligado a esto es que todo lo que son las aplicaciones con las que esta gente se mueve, porque claro, estamos hablando de una estructura tecnológica, no estamos hablando de cualquier tontería. O sea, se te dobla la población y además tienes que mover aplicaciones que tengan que ver con ese doblaje. La potencia de las aplicaciones están en línea inversa con la sencillez de las aplicaciones. O sea, aplicaciones más sencillas incrementan su potencia, por lo tanto, amplías constantemente el rango de uso de esas aplicaciones. Y la tercera, la tercera es el campo de la virtualización. O sea, estamos virtualizando absolutamente cosas que hace simplemente, ya digo tres, ya no digo cuando estamos hablando ahora de los libros de los años 90. Estamos virtualizando todo. O sea, ahora nos están amenazando, para mí no es una amenaza, nos están amenazando porque viene la Internet de las cosas. La Internet de las cosas significa que virtualizamos incluso aquello que no se puede ver porque está escondido dentro de una caja. Y tú lo vas a virtualizar y lo vas a ver, lo vas a manejar, lo vas a sacar, lo vas a meter. Claro, estas tres cosas que para mí son los tres caballos del apocalipsis, y el cuarto viene ahora. Uno es el de la población, los medios. ¿Qué idea tienen los medios de la población? Las aplicaciones se las van encontrando y las van poniendo. No hay ninguna reflexión. Los medios tendrían que haber investigado esta relación entre ambos. La tercera, la virtualización, porque ellos van virtualizando junto con los demás y sin embargo no sacan ninguna conclusión. Y la cuarta es que a mayor población, mayor potencia de la aplicación y mayor capacidad de virtualización, el giro de la información llega a el cero. Y cuando el giro de la información llega al cero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los medios de comunicación? O sea, este es el cuarto jinete, y este jinete no lo sabemos, no lo vivimos muy bien. O sea, nadie lo vive bien, porque este giro de la información que nos plantea la instantaneidad, que muchas veces dicen, no, que los medios sociales, las redes sociales que te dan información instantánea. No, la instantaneidad en la vida, no en la información de las redes sociales. No sabemos cómo manejar una cosa como esta.
Seguirem parlant ara d'això, del giro de la informació que arriba al zero, un concepte espectacular. Això és l'internauta aquesta setmana amb Luis Ángel Fernández Fermana.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Estudies? Vols escoltar música perfecta per a concentrar-te i aprofitar el temps? La Universitat Oberta de Catalunya ha preparat unes llistes de reproducció ideals per estudiar. Busca-les aquí a Spotify o entrant al web mentsobertes.uoc.edu. Subscriu-t'hi. La música és oberta. La teva manera d'aprendre també. UOC. Ments obertes.
Perquè el futur de la premsa ja no es juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Luis Ángel Fernández Hermana, lafh.info, que ens ha deixat just abans del tall parlant d'aquests quatre gèneres de l'apocalipsi, si deia el gir de la informació arriba al zero, no? Després de la virtualització, de l'augment de la població, etc etc, arriba un punt en el qual el gir de la informació arriba a zero.
Imagínate. O sea, y tú estás particularmente capacitado para ello, una operación como la que se hizo contra Obama, ¿cuánto habría tardado en llegar a los medios de comunicación y poderse haberse podido explicar hace 10 o 15 años?
Bueno, yo recuerdo, me va a impresionar mucho una frase precisamente de Obama, que va explicar una cosa no fa gaire respecte a aquesta qüestió de la velocitat, no? En una entrevista li van preguntar sobre la reacció a la crisi i ell va dir: els mitjans van pactar amb el president Kennedy quan la crisi dels missils que esperarien, ara no recordo si eren 13 dies, em sembla que sí. Després va haver una pel·lícula que es deia
sí,
així, crec que eren 13
sí,
dies, no? Que durant 13 dies no farien res, no publicarien res, estarien callats per permetre la solució de la crisi. Diu, el meu problema és que si en 13 minuts no he dit alguna cosa,
claro,
la crisi s'escapa, perquè la borsa comença a caure, la CNN diu no sé què, n'hi ha un blocaire... Bueno, l'assassinat d'Osama Bin Laden, que devia ser una operació ultra-mega preparada, es va filtrar de tal manera que això està demostrat. Twitter va tindre el pic de la seva història de missatges de Twitter mitja hora abans de l'anunci oficial de l'assassinat de Bin Laden.
Es que fue tuiteado durante la operación, aunque no se sabía lo que pasaba.
Sí, és a dir, que quan Obama va explicar que havien matat a Bin Laden, ja ho sabia tot el món. Mm. Per tant, clar, això és brutal.
Esto es lo que tiende empuja que la información llegue, el giro de la información llegue al punto cero. Bueno, estamos, digamos, con la posibilidad siempre de distintos grados, de que llegue al punto cero, o casi cero, etcétera. Ah. Pero este juego que planteaba Arthur Koestler, de el juego entre el cero y el infinito, es precisamente lo que está pasando con la información. O sea, estamos en un punto en el cual no sabes si estás en el cero o en el infinito, pero no descubres claramente qué es lo que hay en el medio. Y esto nos pasa como personas, como empresas, como instituciones, como todo. O sea, no solamente... O sea, el hablar de los medios, yo creo que hoy día ya el hablar de los medios es un poco... porque venimos de ahí. O sea, pero no tiene mayor interés desde el punto de vista de saber qué es lo que va a pasar con los medios o cosas por el estilo. Lo más interesante es saber qué es lo que va a pasar un poco con lo que señalaba Llorenç antes. Es decir, cómo es la producción... Y la gestión de información y conocimiento que te permita saber dónde estás, qué tipo de mundo vives, cómo actúas en él. Esta es la gran cuestión. Y esta gran cuestión, además, está colocada, yo creo, desde el punto de vista fundamentalmente del sistema educativo. Yo creo que los niños, cuando llegan al jardín de infantes, tienen que empezar a entender, a comprender, a trabajar y a estudiar lo que es la generación y gestión de información y conocimiento al nivel de jardín de infantes y progresar durante todo la educación, porque lo que antes era aprender a leer y escribir, lo que era la alfabetización, hoy día la alfabetización es aprender a generar y gestionar información y conocimiento. Y eso lo tienes que hacer en red, por lo tanto es aprender a generar y gestionar información y conocimiento en red. Y esto abre un campo absolutamente extraordinario de competencias, de nuevas áreas de conocimiento. Y esto plantea un dilema que lo voy a dejar aquí solamente para que otro día lo entremos en ello. Plantea el dilema de que hasta ahora nos hemos podido mover en el campo de Internet y de las redes con el amateurismo propio de quienes han llegado con una gran afición a esto, y ahora de lo que estamos hablando es que solamente una visión profesional es la que nos permitiría atacar el problema de la generación y gestión de información y conocimiento. Hay que saber cosas, hay que saber cómo se hacen, hay que saber cómo se gestionan, hay que saber cómo se construyen esas redes, hay que saber cómo se gestionan esas redes, hay que saber qué productos se extraen de esas redes, hay que saber cómo utilizo eso que se extrae de las redes para poder saber qué es lo que pasa en el mundo, cuál es mi negocio, cuál es mi mercado, cuál es la relación entre lo global y lo local, etcétera. Esto ya no lo puedes hacer como está ocurriendo hasta ahora y como los medios sociales lo han propagado hasta ahora, con compartir, esto es una tontería como una catedral de grande, o con entrégate o da todo lo que sepas. No, estamos hablando de cosas muy gordas. O sea, esto es como reducir de nuevo otra vez el problema a lo que le decíamos a los medios en aquella época. Compartimos desde que nos caímos del árbol. O sea, la historia nuestra es la historia de compartir. ¿Qué le vamos a poner ahora como elemento especial a Internet de compartir? Otra cosa es compartir con un registro. Ah, amigo, aquí estamos hablando entonces de generar y gestionar información y conocimiento.
Sí, a veure, lo de compartir, estic d'acord amb tu. Ja comencen els antropòlegs a dir-ho, vull dir, això.
Els antropòlegs.
Els antropòlegs, si no ho diuen d'abans...
Gent sèria, els antropòlegs són gent sèria.
Sí, jo ja els he començat a sentir dir que nosaltres estem programats per compartir i per consegüent, ja està.
Això és una obvietat.
Jo tinc una precisió sobre el sistema educatiu, perquè jo estic convençut que el que jo he après a l'escola i a la universitat i el que s'ensenya és justament això que tu dius, a gestionar informació i coneixement. Altra cosa és que la gestió de la informació i del coneixement que s'ensenya a l'escola sigui la que pertoca en el temps que estem vivint. Però, vull dir, no és un problema tant de, diríem, metodològic de base, perquè bàsicament el que aprens és això, sinó el que estem mirant és que no utilitzem les eines que tenim al nostre abast. Mm. És a dir, com tu deies, la tecnologia afegeix complexitat i aquest giro zero d'informació que deies és també molt divertit, perquè, de fet, això de la tecnologia comença quan decidim, els humans decideixen, per comptes de viure de la caça i del que trobaven quan anaven pel món, comencen a replegar-se per viure en ciutats i comencen a sembrar i comencen les necessitats i que la tecnologia dona resposta en això. Uh-huh. I fixa't el problema. Al final acabes, vull dir, la tecnologia sorgeix per resoldre un problema i finalment acaba generant el mateix problema que teníem inicialment. Bàsicament això és el que tu has dit ara, no?
Sí, sí.
Però...
Me río también, porque tengo un amigo antropólogo que dice que cuando ocurrió eso, ese fue el desastre.
Això va ser un desastre, sí senyor, però bueno. A veure, en definitiva, el que vull dir és que efectivament la clau segurament està en el sistema educatiu, però mirant-ho des de la perspectiva que no és que hagin de fer grans canvis en el sentit metodològic, sinó han de fer canvis en les eines que fan servir. Mm. És a dir, perquè de fet, si ho fem bé, que això és un altre problema, si ho fem bé, el que fem en el sistema educatiu en general és aprendre, tots, els alumnes, els docents i discents, no? Mm-hmm. És aprendre a gestionar informació i coneixement. Mm. És a dir, el que passa que no és el mateix gestionar la informació del coneixement vinculada a la llista dels Raigots, per posar un exemple paradigmàtic, o vincular la informació, o aprendre el que és vinculada a lo que seria la viure en el món que toca avui. Sí, sí. En tot el
que passa que de nou no estem parlant ben bé de tecnologia. És a dir,
no, mai.
Clar, jo en aquest sentit, per exemple, sempre dic, per seguir amb l'exemple que posava Luis Ángel, no? en el jardí d'infància, a la guarderia, jo crec que, o a l'escola elemental, jo crec que no és tant una qüestió de que tots tinguin tablets, com per exemple de que la ràtio siga menor i per tant el diàleg pugui ser més real. No és una qüestió d'aparells.
No
estem parlant d'aparells.
Absoluto. Estem parlant de redes.
Sí.
O sea, yo no hablo de aparatos.
No, yo tampoco.
Yo hablo, y en ese sentido es cierto lo que dice Lorenz con respecto a que no es lógicamente lo que explica de esta manera, la metodología tiene mucho que ver con el tipo de estructura en el que tú dices que vas a desarrollar la educación. Si tú dices que la educación la desarrollas en un aula, con una persona al frente, en un edificio de tales características, con la pizarra como el elemento más avanzado...
I els alumnes alineats a la manera de cadena de producció.
Vale.
És l'escola industrial.
En esa estructura, si tú en esa estructura dices, por ejemplo, yo quiero que vosotros me expliquéis el mundo de Alejandro Magno. Claro, el mundo de Alejandro Magno que se va a explicar en ese sentido es un mundo absolutamente narrativo, poquísimamente interpretativo, donde van a estar los acontecimientos contados como se cuentan en esa historia. Hoy día no hay ninguna posibilidad de hacer eso. Y si el hecho de que se siga haciendo va a pasar una pesadísima factura a la sociedad. Porque hoy día se le puede decir a los niños en determinado contexto... Yo quiero que me digáis cómo es el, cómo era el mundo de Alejandro Magno. Y si trabajan en red con la metodología propia de las redes de conocimiento, sabrán cuál era la economía, el medio ambiente, la estructura familiar, la estructura política, la estructura de los que estaban alrededor y que creaban el contexto. Lo podrán sacar a flote ellos, porque van a ser ellos generadores y gestionadores de la información y del conocimiento de lo que se plantean como objetivo. Esto es central. Porque esto es la alfabetización. No es que sepas gestionar, generar y gestionar información y conocimiento, sino que sepas generar y gestionar la información y el conocimiento que tú necesitas para lo que te estás planteando. Y claro, en la educación vemos que todo el sistema educativo siempre tiene objetivos, constantemente, ¿vale? Ahora voy a estudiar esto, voy a estudiar los Reyes Godos.
El currículum, el famoso currículum.
Bueno, pero resulta que hemos entrado en un mundo, y este mundo pues tiene la, la edad que tiene, que es muy pequeña todavía, pero estamos entrando en un mundo donde la ciencia de las redes ya empieza a alcanzar una edad que está pasando de la pubertad a la adolescencia. Y la ciencia de las redes te dice que tienes que saber cómo se hacen determinadas cosas para obtener determinados resultados, que esto no tiene nada que ver ni con la voluntad, ni con la imaginación, ni con el entusiasmo, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver también con competencias, con conocimiento que tú aplicas a lo que quieres conseguir. En ese sentido, me declaro adscrito al campo de las redes sociales, ¿vale? En el sentido de esto. Yo trabajo fundamentalmente desde hace muchos años, a la medida en que fui, de que la progresión de Enredando me permitió ir decantando estos campos, trabajo fundamentalmente en toda la problemática que está vinculada a las redes sociales de conocimiento para conseguir objetivos. Es que las redes sociales de conocimiento, si no se plantea objetivos, no son de conocimiento, y toda la dinámica que hay ahí adentro. ¿Qué tienes que saber para hacer esas redes? ¿Cómo las tienes que gestionar? ¿Cómo tienes que organizar los flujos de comunicación dentro de esas redes para obtener productos que no están en la red? Es decir, el que gestiona consigue un producto al final que no tiene nada que ver con los intercambios que hemos tenido tú, yo, aquel y aquel de otro, sino que ha sido capaz de sintetizar y de inyectar a esa síntesis otro tipo de materiales que se han generado en la red y que te dan un producto diferente. Eso es la interpretación del mundo en el que estás viviendo. Eso es, ¿vale? Tu interpretación no es nunca el producto de una conversación entre tú y yo, o entre nosotros cuatro, o entre mil. La interpretación del mundo es siempre un proceso de síntesis, que es lo que está en la base del conocimiento, y esa síntesis se puede producir en redes en internet. Nunca acepté entrar en esta discusión durante todos estos años. Cada vez que yo decía una cosa parecida a esta, me decían: en internet tú no puedes producir conocimiento. Digo, vale, esto quiere decir que tú sé perfectamente dónde estás y lo que estás haciendo. O sea, tú estás usando el correo electrónico, estás consultando páginas, qué sé yo. Si tú trabajas con la gente y gestionas, haces lo mismo que haces en otro tipo de entornos, pero con una potencia multiplicada, porque internet en ese sentido es tremendo. Haces cosas que no puedes hacer en la vida real, que son imposibles, que pones juntas a gente que no se pueden juntar en la vida real. Y sobre todo, aprendes a gestionar un tipo de relaciones y de intercambios que te permiten extraer productos que son superiores a esos mismos intercambios. Y eso es, y esto que estoy diciendo es una perogrullada, eso es lo que te permite saber cómo es el mundo, cómo actúo.
Això és la història de la humanitat resumida en molt poques paraules, i bàsicament és el que diuen els antropòlegs, i que ara ens posem, fem veure que ens sorprenem perquè disposem d'una eina d'una potència mai, d'un abast i una potència mai havíem tingut.
Mai vista.
Per això la col·laboració sempre ha estat, i les xarxes de coneixement, doncs una aula, tornant al tema escolar, una aula ben estructurada és una xarxa de coneixement, vull dir, el que passa que limitada en el seu àmbit, però essencialment és això. I volia insistir, perquè no sé si quan he dit eines, era qüestió d'eines, no me referia a eines tecnològiques. Mm-hmm. Vull dir, jo defenso des de fa molt de temps, des del primer dia, que pots tenir una escola perfectament adaptada al segle XXI sense que hi hagi ni un ordinador ni una xarxa d'ordinadors a prop, en tant que pots tenir una escola que estigui completament enxarxada en ordinadors i que sigui del segle XIX, nou sentit, vull dir, decimonònica, perfectament. Però vull dir que el problema és, la idea és que és fer, aquesta deposició que has fet és molt interessant, perquè agafat d'aquí d'allà, queda que en essència l'única que no es pot, que està passant en població i aquestes coses, és que aquest esperit col·laboratiu, aquesta necessitat que tenim de treballar en xarxa, de treballar en xarxa els humans, que l'individu aïllat per ell mateix, vull dir, comencen quan s'apleguen per anar a caçar i quan, o per sembrar o per aquestes coses, vull dir, això és un fenomen que està ens està desbordant d'alguna manera amb la potència i l'abast que dona internet. Vull dir, jo seria, faria un resum així com molt simplificador, però bàsicament la cosa va per aquí, és a dir, internet no té èxit només perquè sigui llaminer i per aquestes coses, sinó simplement perquè explota potser la versió més humana, més
a mi em recordo, n'hi ha un, sempre m'ha encantat una frase que diuen que va dir Martí Luter, vés a saber si és veritat, però vaig, els historiadors diuen que la va dir ell, no? Quan Martí Luter, el gran protagonista de la Reforma, probablement un dels grans revolucionaris de la història, n'hi ha un moment que li diuen, oh, vos heu fet una gran revolució, no? I ell contesta amb aquell espírit calvinista, contesta, com era la frase, més o menys ve a dir, no, jo sóc com un ruc sec que no sap però on el fa llaurar el seu amo, no?
Exacte.
Sí. A vegades tinc la sensació, i escoltant, era tenir la sensació, una mica aquesta sensació, no? De que internet ens porta, no? Més que portar-la a nosaltres, ens porta, i pensava, n'hi ha una banalització de les xarxes, no? El Twitter, el Facebook, el jo tinc més followers, el no sé què, hi ha un punt de banalització de les xarxes, però malgrat aquesta banalització, les xarxes estan revolucionant la vida. No? És a dir, encara que a vegades te quedes en l'epidermis, te quedes en la cosa més elemental, més bàsica, això està calant profundament en la societat. No? I és precisament aquesta força que la xarxa porta la que està revolucionant la societat. No? Encara que no siguem conscients, encara que, o fins i tot encara que vulguem impedir-ho. No?
Esto que dice es muy interesante. Mira, yo me acuerdo que en los años 70... estaba haciendo un posgrado en Londres y tenía que hacer dos tesis. Una de las tesis que hice era sobre el nazismo, ¿no? ¿Dónde estaba la fuerza? Esto que acabas de decir. Y entonces, claro, hice la investigación, lo escribí, todo lo demás, pero tenía un tutor que cada 10 días, como aquel, el romano, aquel que iba entrando, ¿no? Que decía, acuérdate que eres hombre, siempre me iba diciendo, acuérdate que lo que tienes que definir son las bases de la fuerza. O sea, todo esto está muy bien, que hicieran esto, hicieran lo otro. Y eso te obligaba a tener que enterrarte cada vez más, porque claro, tenías que ir... Y en esto que estás diciendo, estamos en un dilema para mí muy parecido a aquel, o sea... ¿Cómo definimos la fuerza esta? Bueno, la fuerza puede definirse a partir de la conexión, sí. Creo que,
a partir del incremento de la conexión. Sí, yo creo que el factor clave es el incremento, claro, de la conexión.
Pero hay muchas cosas que hacen que son los ingredientes de la complejidad, ¿vale? Por una parte está el incremento constante este de la parte de las cuatro jinetes que definimos antes, el incremento constante de la conexión. Está el registro. El registro no ha existido nunca en la historia de la humanidad. Para tener un registro tú tenías que dedicar los recursos de toda una parte de la sociedad para decir, escríbeme la historia de este último César, ¿vale? Y tenías que tener un montón de gente con un montón de documentos para hacer una cosa así. Hoy día tienes el registro, tienes esto de poder tener la conexión junto con el registro de las interacciones y poder trabajar a partir del registro, es decir, ese registro, poder modificarlo, transmitirlo. Aquí las bases de la fuerza son muy evidentes, porque esto ocurre independientemente de lo que estés haciendo. Esto es muy duro, porque esto es como decir, ¿no? Esto es como decir que estamos sometidos a una especie de darwinismo desde el punto de vista de que las mutaciones no ocurren como se sospechaba por casualidad, sino que las mutaciones siempre están dirigidas por alguien o por algo. Y la capacidad de transmitir la mutación y convertirla en mutación del sistema nos ha superado. O sea, hoy día nos ponemos los cuatro de acuerdo y decimos, vamos a hacer este proyecto y lo vamos a hacer de esta manera para conseguir estos resultados, y es que no tenemos ningún control sobre cómo el organismo, si definimos a Internet de esta manera, cómo el organismo va a reaccionar a esto, su metabolismo, cómo va a funcionar. No lo sabemos. De cualquier parte del sistema van a venir, van a hacer copiar y pegar, y de copiar y pegar lo van a reelaborar, lo van a sintetizar y lo van a convertir en algo más. Esto es imposible. Yo te voy a recordar una discusión que tuve contigo. Tenía
una memoria tremenda.
No, una discusión estoy contigo porque estábamos hablando precisamente hace muchos años, Estábamos hablando cuando estaba de las preocupaciones que teníamos en aquella época con materiales de Vilaweb, materiales de Enredando, quién los usaba, quién no los usaba, y yo te dije, esto se va a solucionar el día que sea posible etiquetar la información de tal manera que, aunque utilices un pedazo de esa información, se sepa de dónde viene, ¿no? Y tú me dijiste con toda la razón del mundo, pero esto de que me estás hablando es casi, vamos, la telepatía digital, ¿no? Una cosa así. Y es cierto, o sea, es muy difícil conseguir una cosa de ese estilo, pero es curioso que cada vez, por vías mucho más mucho menos sutiles que las que nos planteábamos entonces, esto se está consiguiendo. O sea, se está consiguiendo que se puede saber de dónde viene, para dónde va, y que además hay una voluntad de decir, yo voy a decir esto para ver hasta dónde llega. Luego, esta especie de bicho que es Internet da la impresión que nos da cuando hacemos ese tipo de experimentos es que tiene vida propia. O sea, que no depende de nosotros. Esto es raríssim, realment.
Bueno, però ens hi haurem d'acostumar,
No havíem vingut a parlar del seu llibre.
Havíem vingut a parlar del seu llibre, se'ns ha passat l'hora i no hem parlat del seu llibre, en qualsevol cas...
Creo que digues de tota manera que los ha publicado l'editorial. El esfuerzo que ha hecho es tremendo, en ese sentido.
Història viva d'Internet. Dos volums, editorial de la UOC, Luis Ángel Fernández Hermana, lafh.info. Jo no sé què dir, hermana, sempre que vens és un goig. Espero que els nostres oients hagin gaudit tant com suposo que hem gaudit els que estem a la taula, però en qualsevol cas seguirem. L'única cosa que tenim clara és que persistirem, que realment hem sigut, jo crec, extraordinàriament afortunats de viure això, i ho seguirem vivint i seguirem narrant-ho i seguirem explicant-ho. Luis Ángel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a ti.
Llorenç, ens veurem aviat.
Bon dia.
Martí, fins la setmana vinent. A tots els nostres oients, gràcies, i fins la setmana vinent a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.